has vuelto al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este jueves. Jueves presocial, como decimos en mi isla. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando, como bien dijo Michelle, en esta mañana de jueves. Y un día como hoy nació Sor Juana Inés de la Cruz.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón.
¡Eh! ¡A Victoria Ruiz Labrín!
Yo fui a secundaria, al pre, y estudié filología.
Y bastante que nos dieron a Sor Juana Inés de la Cruz en Cuba.
Ven acá, y no vas a ser sincera como yo.
¿Por qué?
Amiga, está podrida del catarro.
No tanto, estoy en los inicios. Me siento muy, muy mal.
Ay, pues yo estoy entera. Entera de catarro y entera de todo.
No va a estar entera ella cuando lo ha pasado para mi persona.
Eso. Ay, fue... ahora eres tú.
Sí, claro.
Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con
ponte esta
mujer?
En cola, con ponte no. cola. ¿Tú eres especial?
Yo soy especial. Ya a mí no me va a coger esta vaina.
El agua de Puerto Rico alimenta a los puertorriqueños tenemos, contra todo.
Tenemos otro sistema inmunológico.
Son inmunes.
Ella manda a buscar el agua directo de Puerto Rico. Exacto. Para no caer con ninguna enfermedad.
Del lago Carraíz.
Sí, ajá, todavía.
Que creo que está vacío y todavía está estamos en, ¿cómo es que llaman? En racionamiento de
yo
agua.
Yo solo te deseo que no te caiga, porque he pasado yo he pasado muy malas noches. Uh-huh. Pero la noche de anoche que pasé con gripe. Terrible.
Terrible.
Ay, Dios mío. Bueno, al otro. Bueno, buenos días, Victoria Ruiz Labrín. Ya te lo dije.
Que buenos días, buenísimo. Y ahora que Exilda está con catarro, mejor.
Qué mala.
Porque se estaba burlando de mí todo.
De verdad, Ave María, qué.
No. ¡Ah! Aquí es como dice el bicho: un poquito le toca a cada uno.
Qué espíritu
anticoleguístico. La vida es un cachumbambé.
Qué espíritu anticoleguística.
Estamos.
Coleguística. Está bien, después que me caíste ahí y me dijiste. No.
Esto está muy feo, Victoria. Que tú estás contenta de que ella esté enferma.
Simple, amiga, ustedes no ven cómo enseñan a la gente a no ser sincera. Yo que soy un le hago culto a la sinceridad. Ay, que le digo Dios feo mío. Al feo, gordo al gordo, flaquito al flaquito y podrida de catarro al que lo tenga.
Todavía no he llegado a esa etapa, chica. Llévame suave.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Y en la segunda media hora vamos a tener el placer de tener en el estudio a una gran amiga de Con Voz Propia, una mujer que nosotras admiramos muchísimo, Ileana Hernández. Ileana Hernández es esta atleta cubana que corrió el Maratón de Sables, ese maratón por el desierto, por ahí, por África, en el calor, la distancia, días y días corriendo.
Por favor.
Bueno, pues la vamos a tener en el estudio, estamos contentísimas de poder conocerla en persona, pero ella está en Miami también para el congreso de la organización Somos Más, así que vamos a estar hablando con ella sobre esta organización, que es un movimiento para que todos los cubanos participen en el proyecto de construir pues un país más moderno, más próspero, más libre. Así que vamos a estar hablando con ella de la convención de Somos Más y también, bueno, de sus aventuras como atleta. Yo quiero que me dé algunos consejitos, chicas, a ver si
corro más. ¿También te vas a meter a correr el maratón?
¿Ella va a correr un maratón?
No, no es un maratón, no es un maratón, es lo que llaman un
correveidile.
Un correveidile. un 10K, un 10K, son 10 kilómetros.
Bueno, pero eso es algo. Yo corro dos y me tienen que recoger en camilla. Por favor, niña.
Bueno, yo voy a tener que pedir Liliana algunos consejitos, a ver si corro un poquito más. Pero nunca voy a ir a correr por días y días y días en el desierto, en ningún lado.
En el Sahara marroquí.
No. A mí me gusta correr y después sentarme, como dice Vicky, highball en barra.
Ese es el mejor deporte que se inventa.
Yo corro y después un mojito. ¿Por qué no? Bueno, se habla mucho de las mujeres que pues quieren tener su carrera y cómo los hijos pues a veces son, llamémoslo, un obstáculo a la carrera de la mujer. Pero resulta que ha salido un estudio que dice que lo que frena la carrera de una mujer no son los hijos, es el marido.
Bueno, esta es una encuesta de 25,000 exalumnos de la Universidad de Harvard, donde esos cabezones están atrasados, porque aquí nosotros, en Como Propia, hemos dicho que de eso nada, que hay mujeres que trabajan, tienen hijos y eso, y salen adelante. Y lo que es la potala, el ancla que tienen, es el marido. Bueno, ellos dicen que su encuesta revela que en los matrimonios se da prioridad al ascenso del hombre. Ahí les digo una cosa, a veces en la familia, las mujeres somos amigas y perdonan a la que le caiga el sayo. Somos muy guanaja y empujamos a los maridos que salgan adelante. En el 2013, la directora de operaciones de Facebook, una tremenda mujeranga, que debe ser una mujer muy preparada, y además una de las mujeres más poderosas del mundo, publicó un polémico libro en el que consideraba que una de las claves del éxito en la carrera profesional de la mujer es la elección de una buena pareja. Me acuerdo a mi abuela que siempre me decía, con la cuchara que escojas, con esa comerás.
Así es.
Esta mujer aseguraba que, no, mi abuela, esta que es la directora de operaciones de Facebook, aseguraba que una de las decisiones más importantes para la trayectoria laboral de una mujer pasa por decidir si vivir o no acompañada o poner el ojo en la persona adecuada. Aquí yo le digo a ella, mija, a veces uno pone el ojo, pone la bala y atrás viene el escache.
Es que tú no puedes, a veces
uno no sabe, los hombres son una cajita de sorpresa, pero y una a veces, relación también. Claro,
a veces tú no sabes cómo va a ir la relación, pero hay pautas para saber si va a ir bien o mal,
bueno,
a veces.
Sí. Bueno, pues mira, tienes que buscar las pautas para dárselas a las amigas, aprendérmelas yo por si acaso.
Bueno.
Ella dice, no conozco a ninguna mujer que ocupe un cargo de liderazgo que no cuente con el apoyo total de su pareja. No hay excepciones. La número 2 de Facebook, además de ser una mujer muy inteligente y tiene la lengua dura, defendía en el libro un capítulo que se llama Haz de tu pareja un compañero de verdad. Que en contra de la creencia popular de que solo las mujeres solteras pueden llevar a la cúspide, que todas esas llegan siempre, la mayoría, pues la mayoría de las féminas líderes en el mundo de los negocios se ha demostrado que la mayoría tienen pareja. Eso sí, amiga, dicen todas estas líderes que fueron parejas muy bien escogidas. El ascenso de las mujeres en las altas esferas de las compañías es muy escaso. Ocupan menos del 20% de los cargos de responsabilidad en las 500 empresas más importantes del mundo, según una lista elaborada por un centro que se llama Fortune. Esa desigualdad se ha asociado tradicionalmente a su preferencia por dedicar más tiempo al cuidado de los hijos y de la casa. Eso es cierto, vamos a echarnos toda la culpa en algunos momentos a nosotras. En España, según la última encuesta realizada el año pasado, el 91.9% de las mujeres destinan 4 horas y media del día a cuidar del hogar y la familia. Lo que decimos nosotros, se trabaja en la calle y después se va a trabajar a la casa. Mientras que ellos emplean 2 horas y media, así que es un 74, de un 74.7% ellos y nosotros 91.2%. En el 2014, un estudio publicado en Harvard demostraba con datos que las mujeres que no se sentían satisfechas en su trayectoria profesional no lo achacaban a haber dejado un segundo plano su trabajo para cuidar a sus hijos, sino haber dado prioridad a la carrera de su marido. Si hay que buscar una culpable, es también la sociedad, amiga, porque nos ha enseñado, nos han maleducado, nos han marcado. Las mujeres se sienten presionadas no solo por sus parejas, sino también por las instituciones y las empresas. Se da por hecho de que ellas se harán cargo en mayor medida de los hijos y de las obligaciones de la casa. Y en este estudio que le estaba contando de Fortune, hay tres mujeres que son profesoras de sociología de un college en Nueva York que se llama Hunter. Después de hacer una encuesta a unos profesores y alumnos entre 26 y 47 años, las investigadoras concluyeron que el 60% de los hombres aseguraba estar extremadamente satisfecho con su experiencia laboral y sus oportunidades de ascenso eran siempre maravillosas. Solo el 40% de las mujeres mostraron niveles similares. El resto, todas tenían problemas o estaban frustradas. Una cosa importante a destacar es que el 83% de los encuestados en conjunto, todos eran casados. El objetivo del estudio fue analizar las aspiraciones del hombre y las mujeres graduados en la misma escuela, entrenados para asumir posiciones de liderazgo y compararlas con su situación actual. Tras finalizar su estudio, el 75% de los hombres esperaba que en el futuro sus parejas se harían cargo de los niños en la mayor medida y el 50% de las mujeres asumía que ese sería su sino. Es como estamos hechas para eso. Una amiga mía me enseñó una frase maravillosa que dice: aquí llevando las labores endilgadas a mi sexo. Además, más del 70% de ellos consideraba que sus carreras tendrían prioridad sobre las de sus esposas. Cerca del 40% de ellas presagiaban lo mismo. Por eso, las parejas jóvenes que estén pensando en crear un proyecto de vida en común, la que lo esté oyendo, que se lo ponga en la cabeza, deben tener una conversación sobre las cuales son las pretensiones laborales y personales que van a tener ambos en el futuro. Es muy importante escoger a la persona que respete nuestros deseos, indican las investigadoras. El 74% de las exalumnas aseguraron tener un trabajo a tiempo completo, con una medida de 52 horas semanales. Entre los motivos de su falta de oportunidades a la hora de acceder a un cargo de responsabilidad, la mayoría de ellas plantearon que se les había dejado de considerar candidatas como consecuencia de la maternidad, y que habían sido estigmatizadas por haber solicitado durante un tiempo horario flexible o jornadas reducidas. El 28% de las mujeres encuestadas había tomado, al menos en una ocasión, un descanso de 6 meses para cuidar a los niños, mientras que el 2% de los hombres solamente lo había hecho. Yo creo que el 2% es muy grande. ¿Hay alguna característica de la mujer que destaque sobre la de los hombres a la hora de dirigir un proyecto? Hay un informe que se llama Mujer Madre del 2013, elaborado por una famosa consultora internacional, que destaca su capacidad para la toma de decisiones de forma participativa y su implicación en el desarrollo de las personas. Este proyecto dice: en las empresas suelen entrar hombres y mujeres en la misma proporción, pero mientras ellos van subiendo en la escala, ellas se van quedando por el camino. Las redes son muy importantes a la hora de ascender y ellas no tienen acceso. Al igual que ustedes pensarán, bueno, yo quisiera trabajar, yo quisiera estudiar, yo quisiera salir de adelante. Pues hay muchas mujeres que buscan el éxito en su trabajo y también disfrutar con sus hijos. Por esto, estas mujeres dicen que han impuesto sus propias normas entre ellas y su ausencia en la oficina, que muchas están pidiendo de 4 a 7 para llevar a recoger a los niños al colegio y tener con ellos buena calidad de vida.
Vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez.
Buenos días.
Buenos días, Hilda.
Buenos días, todas.
Buenos días,
Cuba. Dime.
Que Alina está esperando su ángel. Está
yo
en sintonía.
Yo tengo el ángel de Alina en la mano.
Yo sé, vamos.
Rápido. Alina nació el 8 de abril y el ángel se llama Pajaliá.
¿Cómo?
Pajaliá.
Está de más de ese nombre, ¿eh?
P-A-H-A. L-I-A-H, Palajía. Debe ser el nombre de un pájaro también, un pajaliá.
¿Está?
Está bonito, pajaliá. No, pero se pega el nombre. El nombre de la carta del tarot es la muerte. Algo termina, Lina, y empieza algo bueno. Número de suerte, el 13. Mes de cambio, enero o abril. O enero y abril, los dos. ejerce dominio sobre Moscú, planeta la luna, y el Salmo, el 119, que te aconsejo que lo lees, muy bonito. Este ángel ayuda a descubrir los enigmas de las religiones y a convertirse al cristianismo. Domina la religión, la moral, la teología y ayuda a encontrar la verdadera vocación. El nacido bajo esta influencia desarrolla desde temprano una personalidad fuerte. Es un auténtico luchador o luchadora que pelea siempre por sus ideales. Es un optimista y disfruta de vivir en paz con todo. Trae a esta vida las experiencias anteriores, principalmente en relación con la familia y los hijos. No sabe vivir sola y necesita un compañero fiel para ser feliz. Aparenta menos edad de la que tiene y parece tener mucho dinero, a pesar de que a veces no tenga nada. Su ángel es enérgico cuando él se adapta a alguna situación. El trabajo con los ángeles lo ayudará materialmente. Estudiará la cábala y entenderá que el mundo invisible es tan armónico como el visible. Será un intelectual. Profesionalmente tenderá a seguir la carrera periodística o cualquier del área de la comunicación social. Podrá ser predicador o predicadora, dará discursos y charlas, tendrá habilidad para los trabajos manuales o las actividades relacionadas con la antigüedad. Podrá también trabajar con el esoterismo, con lo espiritual. Ahí tienes tu ángel, Alina. Es muy bonito, así que sigue las cosas. Si te falta algo por que no entendiste, pues nos llamas a Michelle y yo te lo vuelvo a repetir. Ok, vamos a dar el horóscopo ahora. Aries. Hoy está Marte tocando algunos signos. Marte es el planeta de la guerra y de la fuerza. Es el planeta que rige a Escorpión por la noche. Aries, una marcada susceptibilidad en el estado de ánimo podría generar confusiones sentimentales y convertirse en el origen de una crisis de pareja. Marte te ayuda a encarar el día de hoy con singular habilidad para los negocios, inversiones y lo relacionado con el crecimiento profesional. Números de suerte de Aries, 15, 18 y 3. Tauro, el destino puede abrir nuevos caminos amorosos. Será un día especial para conocer a esa persona que esperas hace tiempo. Quienes están en pareja también podrán conocer a alguien que modifique su presente sentimental. Quienes estén en pareja, qué raro. Marte ayuda a encarar con éxito situaciones laborales o financieras un poco compleja. Números de suerte 4, 5 y 16. 4, 5 y 16. Géminis. Se profundizan relaciones amorosas incipientes. Muchos nativos del signo comenzarán a pensar seriamente en su futuro sentimental. Sol y Saturno, armónicos, invitan a la prosperidad a través de inversiones acertadas o compras de envergadura, compras grandes. También serán reconocidas tus iniciativas y tu capacidad de trabajo, geminiana. Números de suerte 27, 33 y el 17. 27, 33 y el 17, Cáncer. Los vientos astrales soplarán a favor de la buena convivencia y la integración familiar. Habrá momentos de mucha alegría entre los tuyos. Cuidado con las utopías comerciales. Extrema los cuidados en la finanza o el presupuesto familiar. No permitas que nada te distraiga de la realidad canceriana, a ti sobre todo, porque los cancerianos están más avispados siempre. Números de suerte 22, 46 y el 18 para Cáncer. 22, 46 y el 18. Leo. Los vínculos afectivos con personas cercanas serán más sólidos y te ayudarán a superar contratiempos en las relaciones amorosas o familiares. Momentos inspiradores de sintonía en el intercambio de ideas y experiencias en el ámbito laboral afianzarán las relaciones con jefes y colegas y con amistades también. Números de suerte 11, 4 y el 50, Laura. 11, 4 y el 50, Virgo. La tolerancia ayudará a triunfar en las relaciones personales en un día conflictivo para los afectos. Tomar cierta distancia y mirar desde otra perspectiva te permitirá ver tu realidad sentimental tal cual es y no como crees que debería ser. Los virgos hacen muchas ideas. En cuestiones laborales, aprende a discriminar sanamente. Hay personas que siempre estarán dispuestas a ayudarte. Números de suerte de Virgo, el 17, 35 y el 3. 17, 35 y el número 3, Libras. Entredicho con la pareja por celos o supuestas deslealtades ponen en jaque la relación. El cosmos te pedirá reflexión. La oposición de Marte invita a detenerte a pensar concienzudamente en cuestiones monetarias. Deberás evitar el despilfarro y la imprudencia en el manejo del dinero. pasar más tiempo al aire libre, te renovará totalmente. Librano, números de suerte 49 y 19. Escorpio, sentimientos contradictorios empañan el universo amoroso. Muchas sospechas, incertidumbres y celos. Una sensación de estabilidad amenazada puede llevarte a cometer imprudencias que luego puedes lamentar. Marte te ayudará en esto, pero no en todo. En el escenario laboral será prudente contener el carácter impetuoso para evitar divergencias con superiores o colegas. Números de suerte 5, 27 y 28. Para Escorpio 5, 27 y 28. Sagitario, las fluctuaciones emocionales perjudican tu interacción con tu entorno afectivo. Calma, porque no corres el riesgo de perder esos afectos. Con respecto a tus actividades profesionales, podrás recibir el apoyo de personas influyentes en tentativas, negocios o reuniones. Con todo tipo de actividad física te producirá placer y sensación de bienestar. Los números de Sagitario hoy son el 22, el 47 y el 31. Maricusa, 22, 47 y 31. Capricornio, los aspectos más formales de tu vida te resultarán opresivos. La pareja, convivencia y rutinas personales pueden convertirse en potenciales fuentes de problemas. El criterio equilibrado característico del signo posibilitará aprovechar favorablemente nuevas oportunidades monetarias. Los números de Capricornio son el 34, el 15 y el 14. 34, 15 y 14. Acuario, los astros propician un incremento del deseo sexual. Contarás con una inusual capacidad receptiva para complacer los deseos de tu pareja. Siempre estarás de paso, darás un paso adelante para complacer. Vicky, hábiles maniobras pueden elevar el estándar de vida. Marte te ayudará a hacer inversiones acertadas o actos de compraventa muy exitosos. Números de suerte 24, 7 y el 14. Para Acuario, 24, 7 y 14. Piscis, la buena comunicación con el entorno afectivo, ya sea pareja, familia o amigos, no será fácil. Pueden surgir problemas malentendidos, celos, etcétera. Los rencores no expresados comienzan a aparecer. Día favorecido por los astros en el plano económico. Imprevistas oportunidades te ayudan a tomar decisiones certeras que pueden traer beneficios económicos muy inesperados a tu vida. Jacinto, números de suerte 18, 9 y el 26. 18, 9 y el 26. Y a todos los escorpiones que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas muy buenas de nosotras.
Muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hablamos mañana.
Mañana, chao.
Bueno, nos vamos a la pausa y en nuestra segunda media hora vamos a tener en el estudio a la atleta y activista Ileana Hernández. Regresamos, no se vayan. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martín. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, yo sigo con los pensamientos contra la violencia y este es del poeta francés Paul Valéry que dijo: ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí misma la debilidad.
Así eso está bien. Muy bueno.
Ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí misma la debilidad. Así que, amiga, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y como lleva implícita su debilidad, uh-huh, ya ustedes saben.
Caerá por su propio peso.
Así mismo.
Uh-huh. Bueno, nos escribió nuestra amiga Francisca y dice que contenta me sentí cuando me escribiste y saber que estaba escribiendo mal el correo. Parece que ya nos estaba mandando correo a donde no era, pero llegó. Dice, yo soy de Santa Cruz del Norte y soy fiel oyente de ustedes. Quiero felicitarlos en estos 30 años y desearles suerte por ese gran trabajo que hacen. Muchos besos a todo el colectivo. Y dice, favor, escribe para saber. Ya lo hice, Francisca, te escribí. Así que para que veas que tu correo está llegando perfectamente bien. También nos escribió a Alina para darle las gracias a Hilda por lo del ángel. Dice, gracias porque de verdad que estuvo bonito, solo que el nombre del ángel no lo escuché bien. Tuve una pequeña interferencia. Así que bueno, yo le pregunto a Hilda, ¿ustedes se acuerdan de cuál es el ángel?
El problema es que a veces Hilda da el nombre del ángel y uno no lo puede ni decir.
Así leímos tanto también.
No te preocupes, tú le dices, oye, el ángel, el que me dijo Hilda, baja y ayúdame.
No te preocupes, Alina, nosotros vamos a averiguarlo y entonces yo te lo mando por correo electrónico, ¿ok? Así que, bueno, tenemos el placer de tener en el estudio a Ileana Hernández, atleta, activista, gran amiga de Con Voz Propia. Hemos conversado contigo por teléfono dos veces. Buenos días, bienvenida.
Bien, muchas gracias. Estoy súper nerviosa.
¿Por qué?
¿Cómo nerviosa después de lo que tú hiciste?
A ver, es que es una alegría tenerlas aquí conmigo y no es lo mismo estar desde casa por teléfono.
Es verdad.
Estoy, a ver, ilusionada. Sí. Con ganas de darles un beso porque acabo de llegar.
Y sí, acabas de entrar por la puerta.
Esperemos bueno, al final. El beso después.
Al final. Sí, acércate el micrófono vamos un poquitito para que todo el mundo en la isla te pueda escuchar bien.
Sí, oye, mi papá me está escuchando, ¿eh? ¿Sí? Papi, muchos besos. Sí.
Tú manda todos los saludos que tú quieras. Sí, sí. El micrófono es tuyo. ¿Dónde está tu papá?
En Guantánamo.
Bueno, pues sí. Saludos a tu papá.
Sí, sí.
Y a todos los oyentes en Guantánamo. Bueno, Ileana Hernández es una atleta y como ustedes saben, o quizás no saben porque no nos escucharon el día que hablamos con ella, sí. Ella se fue a correr un maratón por un desierto por días y días y días. Y vamos a hablar un poquito de esa experiencia, pero tú estás en Miami para una cosa específica.
Sí.
Y queríamos también hablar de eso.
Sí, eso pues es la primera convención del movimiento Somos Más, que es un movimiento político al que yo pertenezco. Uh-huh. Muy orgullosa, muy feliz de estar aquí con todos los miembros compartiendo. La verdad que estoy como si estuviera con mi primer amor, con maripositas en el estómago. Uh-huh. Cada vez que conozco algún miembro del movimiento, cada vez que veo lo que estamos organizando, lo que estamos haciendo, y las invito a todas y a todos los oyentes, y desde Cuba pueden coger un billete de aquí al sábado.
Es difícil.
Algún
día podremos hacer.
Claro.
Algún día ya dirá, voy a la convención, voy a comprar el billete mañana para estar el sábado a las 2:30 en la FAYU. La FAYU se dice así, ¿no?
El FAYU, ¿no? Es la Universidad Internacional de la Florida. Florida.
Muy bien, señores, estamos allí el sábado 14 a las 12:30. Uh-huh. Todos con nuestro programa presentando el movimiento, nuestra primera convención anual que esperamos repetir todos los años en la convención. El día 14 es aquí y el día 20 de diciembre en Cuba.
Ven acá, Cuba.
El 20 de diciembre en Cuba.
Pero okay. ¿En cuántos países está la organización?
Estamos en 29 países.
Wow. Están regados por el mundo.
Estamos en 29 países y toda gente joven. Hemos venido, yo vine desde España, uh-huh. viene gente desde Suiza, desde New Jersey, desde Cuba. Estamos esperando que vengan 3 miembros más.
¡Ay, qué bueno! Okay.
¿Y de qué va este congreso que van a hacer aquí en Miami?
Es la presentación de lo que hemos hecho, todo el resumen de lo que hemos hecho este año que llevamos ya fundados y de lo que vamos a hacer, lo que pretendemos hacer para el futuro y contar cómo nos ha ido la experiencia. Uh-huh. Y presentarnos como movimiento político ante el mundo.
Para las oyentes y los oyentes que no están familiarizados con Somos Más, ¿cómo tú les explicarías qué es ese movimiento?
Bueno, Somos Más es un movimiento de gente joven. Uh-huh. joven de espíritu, porque también tenemos gente mayor de mayores de edad, pero tiene un espíritu joven,
okay.
Porque nosotros desbordamos de juventud, ¿sabes? Y nuestra pretensión es poder hacer algo diferente a lo que está pasando en Cuba, hacer que la juventud se involucre más con la en la política, que lo estamos consiguiendo. Estoy muy feliz por eso, porque lo estamos consiguiendo, porque mira, ahora mismo hay mucha gente joven aquí mismo en Miami que ya vienen, prácticamente tienen sus problemas resueltos, pero tienen el corazón en Cuba.
Claro.
Y quieren que vivamos en Cuba como se puede vivir en cualquier otro país del mundo, la gente en libertad, que no tenga ningún problema económico, que no tenga problema de libertad, que pueda pensar qué es lo que nos prohíben en Cuba.
Es que Cuba es una asignatura pendiente para muchos. Por Dios. Muy pendiente. Sí. Y todavía la llevamos en el corazón, aunque estemos lejos, así que...
Y la verdad que estoy muy feliz porque se nos está uniendo gente que nunca ha pensado en política, que nos escucha y dicen, piensan como yo, hablan como nosotros, como yo, porque yo pienso lo mismo, coño, es que está diciendo lo mismo Eliezer Ávila, el líder, cuando yo lo escucho hablar, yo está diciendo lo mismo que yo quiero.
Claro.
Yo te voy a hacer una pregunta porque, bueno, tú viviste en Cuba y están trabajando con los jóvenes. ¿Tú no piensas que uno de los ejercicios que ha hecho durante estos años el gobierno ha sido matarle la visión a la gente de lo que es la política cuando dicen lo que tienen el autor intelectual es José Martí? De ahí arrancan.
Así es. Pero nunca ponen todo lo que realmente dice José Martí. Porque José Martí, por ejemplo, dice que cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran.
Eso así no lo van a poner nunca en una valla.
Eso nunca lo ponen. ¿Sabes? Entonces, hay cosas que de Martí que han omitido, que yo las he aprendido cuando he salido de Cuba. Y yo, pero a mí estas cosas nunca me... Los niños nacieron para ser felices, ¿vale? Pero ahora mismo yo veo, el otro día estaba viendo un video de un chico que lo subió a Facebook, de los niños, la piscina de los niños en la zona esa, es un canal en medio de la calle, que la habéis visto, se ha hecho viral ese video. Esa es la piscina de los niños, esa es la felicidad. El cólera, todo lo que está pasando.
Todo lo que pasa.
Frente a mi casa se está muriendo un vecino mío, que lo tengo muy muy presente, se está muriendo de cólera.
Ay, Dios mío.
¿Sabes? Y eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Yo cada cosa que pasa, uno sale de Cuba, es feliz, entre comillas, porque siempre deja aquello allí, siempre deja el dolor, el sufrimiento de la gente. Yo cada vez que voy a Cuba lo sufro. Yo, ¿qué necesidad tenemos de vivir así? Ninguna.
Es una felicidad manipulada.
Ninguna.
Entre comillas.
No, yo digo que qué exacto.
Sí, en Cuba es una felicidad manipulada. Te hacen pensar que eres feliz con lo que... Le hacen pensar a la gente que son felices con lo que tienen hasta ese momento, con la libreta de racionamiento, con el pancito, con esas
pero
cosas.
Pero la gente no es feliz.
Y la gente no es feliz.
La educación, la salud es gratis.
No es gratis. No es feliz. Nadie es feliz.
Yo siempre digo que la salud y la educación en Cuba no es solamente que no es gratis, y además es la más cara del mundo.
También.
Y sin calidad.
Sin calidad de ningún tipo.
Sin calidad de ningún tipo. Porque tú ahora mismo te pones a conversar con un chico cubano o te pones a mirar en el mismo Facebook los pocos cubanos que tienen acceso al internet, ves esas ortografías, esa falta de ortografía, y que no tienen un diálogo que tú digas qué bien estudiado está esta persona, ¿no? Que
sí, no hay sustancia, es bobería y ya está.
No hay calidad.
Mucha vulgaridad.
No hay calidad. Y todo eso
por los maestros,
hay
que son emergentes. Son emergentes, son jovencitos, no tienen ningún tipo de educación.
Ya los profesionales no quieren dedicarse a la educación porque es que no merece la pena. Ahora, yo creo que ahora están haciendo los profesionales, los verdaderos maestros que de verdad lo tienen por vocación, están intentando dedicarse a repasar, o sea, a cobrar, pero no sé si he oído que lo estaban prohibiendo o algo así.
El asunto es que son profesores que tienen la práctica pedagógica, cuando se enfrentan a las escuelas, se desilusionan, no soportan aquello, se van para sus casas. Muchos que son personas con años de experiencia, personas mayores, se retiran. Y entonces ahora es la forma también de ayudarse, porque los retiros allá son muy pobres. Ajá, y ayudar totalmente a todos esos muchachos que necesitan una formación de verdad.
Es vergonzoso, la verdad. En nuestro país hay que hacer algo y yo pienso que no podemos olvidarnos que somos cubanos y que estamos ahí y no somos totalmente libres mientras tengamos esa situación en el país. Y yo por eso estoy metida en esto desde el principio, porque yo soy una de las fundadoras del movimiento. Estoy desde el primer día, desde que se pensó. Y estoy muy feliz por todo lo que estamos consiguiendo. La verdad.
El lema de Somos Más es El cambio eres tú, que me parece que es un lema muy importante porque especialmente entre la juventud se piensa, yo soy una persona, yo no puedo hacer nada.
Así es.
Y no, o sea, se sienten que son como un grano de arena en ese desierto del Sahara por donde así, corres tú.
Así es. Mira, ese desierto del Sahara me enseñó a mí mucho.
Ajá.
¿Sabes? Me enseñó mucho y me di cuenta que sí, el cambio somos nosotros. Si nosotros, dentro de nosotros mismos, pensamos que podemos hacerlo, lo hacemos. De la única forma que no va a pasar nada es si seguimos sin hacer nada.
Claro.
Hay que hacer algo. Uh-huh. Y lo estamos haciendo y la juventud se está movilizando. Y en Cuba y fuera de Cuba, que es lo que más personas que nunca han pensado en meterse en política ni nada de eso, pero es que, claro, la vida es política.
Sí.
Y de la única forma que no va a pasar nada en Cuba es si la gente sigue sin hacer nada. Hay que hacer, señores.
Sí, darle responsabilidad a la gente. Además, responsabilidad personal.
Así
porque
es.
Tú sales a la calle y lo primero que cuando tú disientes, ¿qué te dicen? Las calles son de Fidel.
Entonces que no ya, son, no ya, son ya ni
la
siquiera
política
tuya.
Está ahí, no puedes ni caminar.
Ni siquiera son suyas porque son de Fidel. Es que se creen, yo digo, es que la gente trata Cuba como si fuera una finca. Eso no es una finca. Es como si Fidel Castro hubiese cogido, bueno, papá, en nuestra finca de Holguín, esto es muy pequeño para mí, papá. Vamos a agrandarla. Venga, cogemos la isla entera y esa es nuestra finca y con 11 millones de esclavos.
Es así. Y con un zoológico también últimamente.
Sí.
Es un zoológico.
Sí, es que...
Es duro.
Ustedes van a tener diferentes presentaciones dentro de esta convención.
Sí.
Y hay un joven...
Hay sorpresas.
Bueno, hay un joven que se llama Tony Jiménez que va a estar hablando sobre la internet. Y yo sé que una de las cosas que Somos Más ve como algo que tiene un poder de transformación es la tecnología.
Así es. Nos va a dar una conferencia sobre el emprendimiento por internet, porque desde Cuba hay muchos buenos emprendedores, mucha gente que inventa cosas, que hace cosas, y vamos a hacer una conferencia sobre eso. Y tenemos muchas más sorpresas que me encantaría decirla, pero
es que sorpresa. ¿Sí?
Bueno, yo no sé si esta es sorpresa, pero lo mencionaron en una entrevista que van a también a presentar un prototipo de una serie de dibujos animados para la promoción de los derechos.
Sí, sí.
Que me suena.
Ayer mismo estuve viendo yo el diseño de los dibujos animados, nos lo mandaron.
Ajá.
Es increíble. Es precioso la figura de los personajes, la idea que tenemos y tal, y la verdad que está muy,
claro,
muy bonito.
Hay esa idea, Ileana, disculpa, ¿cómo ustedes la harían funcionar dentro de Cuba? ¿Cómo la moverían?
¿El paquete?
El paquete.
Tú
sabes que yo vine solamente hace 3 años de Cuba y yo vi muchas cosas en el paquete siempre, y soy muy muy defensora del paquete. Porque
gracias a ese, más que la televisión cubana.
Claro, gracias a ese paquete yo me enteré de muchas cosas que no sabía y que no podía tener acceso.
Sí, el cubano se pone al día.
Es muy
porque la
importante.
Gente cree que solamente es novela, ¿no? Montones de cosas y te pones al día, porque allá si no, figúrate, tú estás, como decimos los cubanos, siempre detrás del palo.
Así mismo es, pero no, el paquete la verdad que es un buen, como digo yo, un buen medio de comunicación, porque ya la gente no ve la televisión. ¿Con qué compiten ahora? Con el paquete, la gente ya pasa de la televisión, no saben lo que ponen en el noticiero, ni saben lo que ponen en ningún sitio, porque está todo en el paquete.
Nos llegó un correo electrónico de una persona, son Leonid y Maylen, ellos son buenos amigos del programa, que dicen: buenos días, Michelle, saludos Vicky, Hilda, Exilda y Johnny, y para la invitada del Movimiento Somos Más, por favor, pídele de mi parte cómo podemos hacer que los cubanos en la isla, para poder integrar ese movimiento dirigido por Eliezer Ávila. O sea, cómo la gente en Cuba se puede unir al Movimiento
Somos Más. Sí, mira, nosotros tenemos en la página web una planilla, pero claro, los cubanos no todos pueden acceder por esa planilla. Entonces, acercándose a Eliezer, cuando ellos vean algún video nuestro en algún paquete o algo así, también podríamos dar el número de Eliezer, pero yo ahora mismo no lo tengo.
¿No tienen correo electrónico?
Sí.
Okay, porque yo creo que como Leonid sí tiene acceso al correo electrónico, a ver, ¿cuál sería el correo electrónico de...?
Mira, escribe a participantes@somosmascuba.com.
Okay.
participantes@somosmascuba.com.
Perfecto.
Te voy a atender yo personalmente.
Pásalo.
Mira, Leonid, es Ileana quien te va a responder. Así que ya estás en comunicación directa con Ileana.
Sí, porque yo estoy llevando la parte de recursos humanos y la parte de las finanzas del movimiento, que es otra cosa también de la que podemos hablar, que nosotros nos financiamos con las cuotas que pagamos todos. Sí. Y estamos creciendo también en ese sentido. La verdad es que yo estoy emocionadísima porque cada día más la gente se involucra más, y como nosotros tenemos unas finanzas transparentes, yo ahora mismo tengo mi ordenador y puedo sentar a cualquier socio y le puedo enseñar. Bueno, el otro día lo hice en Valladolid con uno de los miembros que estuvo de visita. Quedamos a hablar del movimiento y eso, y le dije: mira esto, y le enseñé para que vea que lo que estamos creciendo con mucha ilusión, muchas ganas. Cada tres meses mandamos la información general de los tres meses, lo que son los que pagan, le damos un número de miembro para que haya una seguridad entre todos, porque nadie tiene que saber cómo se llama uno ni otro, ni cuánto paga uno ni cuánto paga otro, porque tenemos tres tipos de cuotas, porque hay personas que no pueden pagar 10, otras sí, pues otros pagan 6, hay otros que pueden pagar 15, y así lo estamos haciendo, y la verdad es que estamos muy contentos porque es el sacrificio de todos los cubanos.
Claro. Estabas hablando de otras sorpresitas, no puedes revelarlas, ¿no?
Sí. Hay un actor, un actor que queremos todos muchísimo, que va a estar mañana allí.
El sábado,
¿verdad? Que hoy es jueves. Es que tengo el jet lag.
Sí, ella vive en España, por eso que ella está confundida. Ella está 6 horas adelantada.
Sí. Va a estar allí el sábado. Y bueno, lo voy a mencionar. Va a estar Alberto Pujol.
Ok.
Bueno.
Y nos va a dedicar unas palabritas a todos.
Qué bueno.
Y la verdad es que nos inspira mucho. Yo cuando oí el mensaje, porque claro, uno tiene la primicia antes, se me salieron las lágrimas, la verdad, porque nos impulsa y es una, a ver, tener un reconocimiento de un actor que, como dice Eliezer, ha salido del armario político. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que estamos muy felices porque la gente nos apoya muchísimo.
Qué bueno.
Y estamos haciendo un trabajo que es como aquel que dice, es de agradecer la cantidad de personas que nos están apoyando y nos sentimos súper orgullosos de poder hacer un trabajo de unir a tanta gente buena. Es que estamos uniendo a tanta gente buena, de corazón, de convicción, porque a lo mejor si nos pagaran por hacer esto, no lo hiciéramos.
Claro.
Es que la vida, cuando tú sales de Cuba, muchas personas no lo entienden. No solo se puede hacer así porque sí, hay trabajo, hay sacrificio, tú que eres mujer, la casa, la familia, todo eso.
Y acostarme a las 4 de la mañana, porque cuando hay reuniones, a ver, la mayoría de los miembros están en Miami.
Claro.
Y a mí me corrió.
Son 6 horas más.
Son 6 horas más. Acostarme a las 4 de la mañana, porque las reuniones son a las 8, porque no pueden a otra hora, que para mí son las 2. Y esto de tener que acostarme a las 4 de la mañana muchas veces, que lo hago con muchas ganas, ¿eh? O sea, porque me siento como, ya te digo, con maripositas en el estómago.
Ileana, y estás muy imbuida en Somos Más, pero proyectos personales después del maratón de Sao.
¿Qué más vas a correr?
Sí, algo más. No, quiero correr el maratón. Es que no encuentro ninguna otra carrera que me motive, ¿sabes? Sí,
bueno, entonces, es que después de hacer esa por tantos días en el desierto, yo no creo que hay nada que supere eso.
Ya, sí, por eso me estaban, he estado mirando así, y es que no hay ninguna otra carrera así, y la pienso hacer en el 2017. En el 2017. Este año no, porque me tengo que recuperar económicamente. Porque ya saben que eso es carísimo. Y todos los años hay que comprarse cositas, que somos
claro,
mujeres.
Sí. Pequeños regalos, pequeños antojos.
Exacto. No, venga, y todo tiene que ser carrera, no puedes hacer caminatas.
No. Ay, hice el Camino de Santiago.
Te iba a decir eso porque tú no promocionas un Camino de Santiago para mujeres cubanas.
Vale, bueno, venga. Es que hice el Camino de Santiago este verano. Mira por dónde. Fui desde San Juan hasta Burgos. Es espectacular.
Wow.
Es otra cosa. A ver, no tiene nada que ver con el maratón. De hecho, es el Camino de Santiago y yo corría.
Ah, porque
la gente iba caminando. La gente iba caminando y yo iba corriendo.
No, pero así no se vale, porque
claro,
oye,
que sí, claro,
viejo,
que se vale.
La que está alrededor se frustra. Oh,
no.
Nosotros vamos nosotras cuatro, ese es el Camino de Santiago, y cuando vamos caminando, oye, a las 3 de la tarde.
No, mira lo que yo
hacía. A las 3 de la tarde las espero.
No, mira lo que yo hacía. Yo iba con mi amigo Luis Enrique y su pareja, y Luis Enrique es un historiador del Camino de Santiago, es un cubano. Que tenéis que hacerle un día una entrevista, porque él ha hecho lo de Burundanga, es una obra de teatro de Celia Cruz y Flores, Lola Flores.
Lola.
Espectacular esa obra de teatro, muy muy graciosa, está muy bien. Un día les voy a pasar el número para lo entrevisten. Y él se sabe toda la historia, porque se ha leído todos los libros del Camino de Santiago. De hecho, va a escribir un libro sobre el Camino de Santiago, y ya le había hecho el Camino de Santiago. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando yo salí a correr, me perdí esas historias, y luego me di cuenta y digo, ¿qué necesidad? Y ya empecé a andar con ellos, para no perderme las historias, ¿sabes?
Claro,
y fue muy...
Pero para ti era muy lento caminar, ¿verdad?
Aburridísimo.
Y aburrido.
Aburridísimo en ese sentido, porque claro, me daban ganas de salir a correr. Y yo, pero es que si me voy corriendo, me pierdo las historias.
Claro, y esa es parte de la gracia,
eso es parte,
¿no?,
del Camino de Santiago.
Conocer la historia del Camino de Santiago.
Venga acá, te quería preguntar, ¿cuánto te costó reponerte del maratón de Sao?
Bueno, estuve los pies hinchados por lo menos una semana o un poquito más, y ya luego, pues imagínate, llevo una temporada, porque me fue tanto el entrenamiento tan duro, que llevo una temporada que salgo a correr 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Estoy un poco más calmada, pero ya quiero empezar, porque como recuerden que yo no pude correr el maratón por la lesión que tenía en la espalda.
Sí.
Bueno, ya estoy bien. Entonces quiero empezar a entrenar desde ya para el 2017, pero un entrenamiento
suave.
Claro.
Por favor.
Suave.
Sí,
pero tú
no
tenías un bar en proyecto. ¿Dónde está para que nos invites?
Es que no he podido hacer el bar porque es que no he tenido tiempo.
Conferencias. Somos Más.
Sí, lo siento. Yo quiero el bar.
Es que, bueno, vamos a ver.
El chiringuito en la playa.
Vamos a ver, es que no he tenido tiempo, y
así nosotros
una cosa y la otra.
Bueno, pero no hace falta. Ella está tirando mucho.
Sí, no hace falta que yo monte el bar para que vayáis a visitarme. O sea, allí tenéis vuestra casa.
Gracias.
Estáis ya las invitadas.
Mira,
vaya.
Nosotros vamos a tomar esa invitación.
Sí,
¿en
sí,
serio?
Sí, por favor. Sí, por favor, tenés que ir, que los va a encantar. Además,
cuando
yo vivo
caiga,
en la tierra del vino.
Cuando te caiga esta pandilla, no te asustes.
No, para nada. Allí cabemos todos.
Chévere. Bueno, pues vamos a darles la ya que se nos está acabando el tiempo, y les queremos dar ya los detalles de esta convención, por si viven en Miami o viven en la zona. Es el sábado a partir de la 1:00 p.m. en la Universidad Internacional de la Florida, en lo que llaman el Green Library. O sea, es una biblioteca que se llama Green, como el color verde, es ahí, a partir de la 1:00 p.m. Así que sí.
Pero que lleguen a las 2:30 porque hay que acreditar.
Okay.
Y todo eso.
Sí, hay que inscribirse, etcétera, etcétera.
Sí.
Así que si les interesa, ya saben, para que puedan asistir. Nosotras felices de haberte tenido aquí en el estudio. Y bueno, cuando andes por acá, esta es tu casa.
Te vamos a perseguir, sea carrera, chiringuito, lo que sea.
Tranquila, que ya me encargo yo de avisarlo, porque la verdad que paso un ratito muy agradable con vosotras.
Ay, vida contigo. Bueno, entonces nosotras nos vamos a despedir y estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.